Dios les bendiga, aleluya. Si es para el Señor, déselo bien fuerte. Para mí no, a mí no me den aplausos. Al Señor, aleluya. Dios me les bendiga, amados hermanos, otra vez. Y le damos gracias al Señor porque nos permite, ¿verdad?, estar aquí en su casa de oración, ¿verdad?, para venir a alabarlo, adorarlo. Y ahora, al momento de la palabra, se cantó un coro que es uno de los favoritos míos. Dice: Él está aquí, ríos de agua viva corren por todo mi ser. Es la presencia del Santo de Israel. Y dice: Él está aquí, Él está aquí. Si lo cantamos con entendimiento, nos vamos a gozar con ese coro. Porque no es cualquier persona el que está aquí. Es Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el que está aquí en esta casa. El Dios de Israel, el Santo. Aleluya. Mi hermano, les pido que se pongan sobre sus pies para dar lectura a la palabra. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Y así les pido que busquen en sus Biblias el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23. Yo creo que todos lo sabemos de memoria, pero aleluya. Pero vamos a buscarlo en las Biblias, a leerlo. Romanos 6, 23. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Aleluya. Saludamos a las visitas, ¿verdad?, los amigos que están por primera vez. Aleluya, que sean bienvenidos a la casa del Señor y que el Señor los bendiga grandemente. Aleluya. Romanos 6, 23 dice: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Voy a repetirlo. Dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar para que el Señor nos ministre y nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu misericordia. Gracias por tu amor, por tu gracia, Señor. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Gracias, Señor, por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Ese sacrificio que nos da vida, nos liberta, Señor. Rompe las cadenas de pecado. Gracias por la resurrección de los muertos de tu Hijo amado, Señor. Gracias, Señor, por habernos llamado, Señor, a la salvación, habernos llamado a la vida eterna. En esta hora te pido, Señor, que hables a través de mí, que ministre nuestros corazones, que ministre nuestros almas, nuestro espíritu con tu palabra, Señor. Tu palabra es vida, Señor amado. Habla, Señor, conforme a nuestra necesidad. Señor, si hay alguien que no te conoce en esta noche, revélatele, Señor Jesús. Abre sus ojos, Señor, para que miren, para que oigan, abran sus oídos para que oigan tu palabra, el mensaje. Ayúdame, Señor, te necesito, que sea usted hablando a través de mí, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos, aleluya. Y el tema de hoy es la consecuencia del pecado, aleluya. Y el apóstol Pablo termina este capítulo de Romanos 6, ¿verdad?, con este poderoso versículo, y él deja ver la consecuencia del pecado. Dice que la paga del pecado es muerte. Aleluya, cuando hablamos de consecuencia estamos hablando de un resultado. Es algo que recibimos por alguna acción, por algún hecho que hacemos, ¿verdad? Nosotros recibimos un salario si trabajamos, ¿verdad? El resultado o la paga es, ¿verdad?, el dinero que recibimos semanal o quincenal. Cada cosa que nosotros hagamos tiene una consecuencia, tiene un resultado, sea que hagamos lo bueno, sea que hagamos lo malo. Pero el apóstol termina diciendo aquí que el resultado o la consecuencia o lo que vamos a recibir por el pecado es la muerte. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios. Primera de Juan habla que todo pecado, que toda transgresión es pecado, ¿verdad?, es desobedecer, transgredir la ley de Dios. Santiago también habla, porque a veces nos enfatizamos que pecado es solamente cuando Dios dice no, pero pecado es que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea, muchas veces Dios nos dice haga tal cosa, hagamos esto y el otro y no lo hacemos, eso se convierte en pecado. Estamos desobedeciendo a la palabra de Dios, a lo que Él nos dijo, a lo que Él nos dijo que hiciéramos. Entonces eso trae una consecuencia. Aleluya. Y el apóstol en esta epístola de Romanos capítulo 6 habla, ¿verdad?, de que empieza diciendo que pues perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Él contesta inmediatamente y dice, en ninguna manera. Dice que porque los que hemos muerto en Cristo Jesús, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos todavía en Él? Que todo aquel que fue bautizado en Cristo Jesús, fue bautizado en su muerte. Aleluya. Todo aquel que viene a Jesús, se une a Jesús, ¿verdad? En el bautismo, se une a Jesús por medio de la fe. En el bautismo hace un testimonio público de su fe, que se unió a su Salvador, a Jesucristo, que creyó en Él como su Señor y Salvador. Se une en el bautismo, es el símbolo de su sepultura. Y cuando sale de las aguas es el tipo de resurrección. Dice Pablo, para que andemos en una novedad de vida, una vida nueva. Él no es la vieja criatura, ¿verdad? Pero él enfatiza mucho en este capítulo 6 acerca del pecado, de nuestra vida pecaminosa antes de venir a Cristo y nuestra vida después de venir a Cristo. Que el pecado ya no se puede enseñorear de nuestra vida, no puede reinar, no puede gobernar nuestra vida porque hemos muerto a Él por medio de Jesucristo, por medio de la fe en Él. Pero vamos a hablar cómo, y son escrituras y son cosas que ya los conocemos muy bien, hermanos, las conocemos. Estas del pecado, siempre decimos, vienen con lo mismo, con lo de que no, la paga del pecado es muerte. Pero nuestro Dios siempre quiere que nosotros recordemos su palabra. Nos recuerda siempre lo mismo, ¿por qué? Porque nosotros como humanos siempre tendemos a olvidar la palabra del Señor, los mandatos del Señor. Su pueblo Israel siempre tendía a olvidarse de la palabra de Dios. El ser humano siempre tiende a olvidarse de su Dios. Aleluya. Y el primer pecado que se introdujo en el mundo, el pecado, ¿verdad? El pecado de Adán y Eva, en el capítulo 3 de Génesis, Génesis 3:1. Aleluya. En el capítulo 2, ¿verdad? Dios, en el capítulo 1, Dios nos explica cómo Dios hizo la creación, cómo Dios organizó todo, ¿verdad? Y en el capítulo 2 nos habla de que Dios creó o plantó, dice la Biblia, dice que plantó un huerto en Edén. El huerto del Edén, dice que la palabra, esa Edén es una casa de deleite. Dios preparó una casa de deleite, un lugar donde poner al hombre para gozarse de todo lo que él hizo. Después dice que Dios formó al hombre del barro y le sopló en su nariz aliento de vida y el hombre vino a ser un ser viviente. Y el hombre Dios lo puso en ese lugar de perfección, es en ese lugar de deleite, en ese lugar de goce, para que el hombre disfrutara no solamente de la creación de Dios, sino que disfrutara de la relación con su Creador. El hombre, Dios creó al hombre para que el hombre tuviera una comunión con Él, una relación con su Creador. Aleluya. Y cuando crea el huerto del Edén, lo planta ahí y le crea los animales y todo, y pone al hombre como señor sobre toda la creación. El hombre es señor de toda la creación. El hombre iba a gobernar sobre toda la creación. Toda la creación se tenía que sujetar al hombre. Los animales salvajes que vemos ahora, los leones, los tigres, todo se sujetaba a obediencia al hombre. Le temía al hombre. Dios dijo que iba a poner el temor de, ¿verdad?, del hombre. Los animales le iban a temer, lo iban a respetar. Pero en el capítulo 3, ya sale un personaje ahí y dice en el versículo 1, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Esa palabra astuta, dice que la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Aleluya. Esa palabra astuta significa habilidad, pero una habilidad para engañar, para llevar a una persona a desviarse del camino donde va. Y con la pregunta que le hizo, podemos ver la habilidad que le dice, con que Dios os ha dicho. Aleluya. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto, viene y le planta una mentira a la mente de la mujer. Aleluya. Dice, en el versículo 2 dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Aleluya. En el 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ella viene y le trae una, con su astucia, un engaño a la mujer. Y le dice, con que Dios os ha dicho, no comáis de ese fruto, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer viene y se abre su corazón al enemigo. Empieza a tener una conversación con este enemigo, la serpiente que se presenta aquí. La Biblia se le conoce en Apocalipsis como la serpiente antigua. Se refiere a Satanás, el diablo. Aleluya. Y viene con esa habilidad y trata de engañar a la mujer y le está diciendo, con que Dios les prohibió. ¿Qué Dios más malo tienen ustedes? ¿Qué creador más malo que les prohibió a ustedes de comer todas estas manjares que están en este huerto? ¿Verdad? Le está poniendo a la mente de la mujer que Dios era egoísta. Que Dios los estaba, aleluya, quitando ese derecho. Y al ser humano, ¿cómo nos, verdad? ¿Cómo nos toca cuando nos ponen un límite? ¿Verdad? Cuando nos confrontan, que como nosotros que digamos, no haga esto, más bien como que lo queremos hacer. Aleluya. Entonces le trajo eso a la mujer y la mujer le dice, no, él nos dijo que no comiéramos del fruto del árbol del bien y del mal. Porque si le tocáremos, moriremos. Y la serpiente le dice, no moriréis. Eso es mentira, Dios es un mentiroso. Lo que Dios no quiere es que ustedes sean como él. Aleluya. Hermanos, y sabemos qué pasó, que la mujer dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Me llamó la atención que dice que la mujer vio que el árbol era bueno, pero en el capítulo 2, hermanos, versículo 9, dice que, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. O sea, los árboles que Dios había creado para que el hombre comiera, que me imagino que eran, imagínense las frutas que tenemos ahora, en ese tiempo tenían que haber frutas más deliciosas. Sí, la Biblia dice que cuando los espías que Moisés envió a ver la tierra de Canaán, llevaban unos racimos de uvas que tenían que ir entre dos personas. Cada uva me imagino que era como una naranja en ese tiempo. Imagínense en el tiempo de perfección en el Edén, las frutas que habían ahí, los árboles para comer, dice que eran deliciosos a la vista y buenos para comer. Pero cuando la serpiente viene y pone esa tela de duda a la mujer de la palabra del Señor y le hace enfocarse solamente en algo, en lo que se le había prohibido que comieran. Entonces se olvidó, se cegó de todo lo que le estaba rodeando, toda la hermosura, toda la delicia que Dios había creado para que ellos gozaran, para que ellos se deleitaran y consumieran ese alimento, esos frutos, esos manjares. Se le olvidó todo y se concentró su vista, su mirada y su pensamiento solamente en el árbol de la ciencia del bien y del mal que Dios le había dicho, no lo probáis, ni tan siquiera lo toquéis, no lo miren. Porque con la mirada es que entra la codicia y la codicia viene y agarra el corazón, aleluya, y lo engaña. Y dice que los árboles eran deliciosos, hermanos, deliciosos a la vista y buenos para comer. Todo lo que Dios nos da a nosotros es de manera mente bueno. A nosotros se nos dio la salvación, aleluya. Se nos ha dado promesas, hermanos, de que tendremos un reino juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Dice que somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Se nos ha llamado, hermanos, al reino celestial, a reinar con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, se nos ha dado cosas hermosas. La salvación es lo más hermoso que el hombre puede recibir, lo más valioso. Aleluya, costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero entonces muchas veces, hermanos, la serpiente con su astucia, y Pablo lo dice en el capítulo 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Pablo le escribe a los corintios, le dice que, pero temo que la serpiente con su astucia, como engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos, vuestros pensamientos, vuestra manera de pensar, sean extraviados, sean desviados del camino de la verdad. Porque nuestro enemigo es astuto. Nosotros no podemos menospreciar al enemigo, no tenemos que tenerle miedo porque ya Cristo lo venció, pero no podemos ignorarlo. La Biblia dice que nosotros no ignoramos sus maquinaciones. Y el enemigo viene con esas mentiras, poniendo en tela de juicio la palabra de Dios, y pone muchas cosas que Dios nos dice, no lo hagan. Las adorna bien lindas para que nosotros nos enfoquemos en eso, para que nosotros nos enfoquemos en lo que Dios nos ha dicho que no. Y él las pone como le dijo a la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, aleluya, y era agradable a los ojos y codiciable, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. El enemigo nos pone cosas, el pecado lo adorna para que lo veamos codicioso, para que lo veamos agradable a nuestros ojos. Lo pone de tal manera agradable a nuestros ojos y placentero a la carne, de que nos olvidemos de las maravillas de la presencia del Señor. Porque no hay nada más lindo que el ser humano pueda sentir en su vida que la presencia de nuestro Señor, que el Espíritu Santo en nuestra vida. El que ha sentido la presencia de Dios puede saber que no hay nada más lindo que el hombre pueda deleitarse que la presencia de nuestro Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Y el ser humano, Adán y Eva, gozaban de ese deleite de la presencia de Dios en sus vidas. ¡Aleluya! Pero el enemigo vino con ese engaño y, como dije, cautivó la mente de Eva, cautivó su mirada. Y ella estaba solamente enfocada en el árbol de la ciencia y del bien y del mal. En cómo se veía delicioso. Dice que algo, árbol que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Yo me imagino, hermanos, que el ser humano, Adán y Eva eran súper inteligentes. Tenían una sabiduría, la sabiduría de Dios. ¿Qué más sabiduría querían? Pero no había en ellos maldad, no estaba en ese conocimiento del bien y del mal, que era lo bueno y que era lo malo. ¡Aleluya! Pero la serpiente vino y despertó esa codicia en el corazón de ellos, de querer más, de ser como Dios, de conocer más cosas. ¡Aleluya! Y conocemos que entonces, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Así que entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Aleluya. La mujer y el hombre en el huerto del Edén vivían en inocencia. Usted pone a dos niñitos, era un año, dos años, desnudos, y ellos como no conocen que están desnudos, ellos andan ahí como si nada, no se avergüenzan porque ellos no saben que están desnudos. Así era, esa inocencia. Por eso el Señor nos dice que tenemos que hacernos como niños para poder heredar el reino de los cielos, tener una inocencia. Ya nosotros conocemos lo que es el bien y el mal, pero tenemos que actuar con esa, no con malicia. Pedro dice que desechemos toda malicia. Toda malicia, que deseemos como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. Aleluya. Pero dice que entonces comieron, se le abrieron los ojos y vieron que estaban desnudos. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Cuando el hombre cae en pecado, se avergüenza, porque el pecado avergüenza, el pecado lo hace sentirse a uno sucio, ¿verdad? Lo hace sentirse a uno, cuando nosotros estábamos antes sin Cristo, sin el conocimiento, sin que el Señor nos hubiese lavado, no había ese temor de Dios. Entonces practicábamos el pecado y se sabe que nosotros sabíamos que lo que hacíamos era erróneo, pero no había un temor de Dios, entonces no había un respeto hacia Él, lo practicábamos, lo hacíamos y no sentíamos sucio, porque la Biblia es más, la Biblia dice que estamos muertos, un muerto no siente, dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados, no teníamos una relación con Dios, No teníamos una relación con el Padre Celestial, con el Creador. Y el que no tiene una relación con Dios está muerto en sus delitos y pecados. Pero le damos gracias a Dios, ¿verdad?, por haber enviado a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Aleluya, para reconciliarnos con Él. Él es la reconciliación. Por medio de Jesucristo el hombre se reconcilia. El hombre viene a tomar otra vez esa posición, y no solamente eso, sino que lo hace hijo de Él. Gracias a Dios por la resurrección, porque muchas veces hablamos de solamente el sacrificio, pero Pablo dice que si nosotros no creemos que Cristo resucitó, que nuestra fe es vana y todavía estamos en nuestros pecados. Él resucitó, Él vive. Aleluya. La consecuencia de Adán y Eva, hermano, lo vemos cuando Dios empieza a hablar con ellos, ¿verdad? Y le dice Dios a, le dice a Adán, y el hombre respondió, Dios lo llama, ¿verdad? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y estaban allí, hermanos, ahí se hace el primer juicio, ¿verdad? Dios, el juez de toda la tierra, comienza a entrevistar o a indagar sobre lo que había pasado. Y cada uno le echó la culpa al otro. Dios, cuando nosotros cometemos un pecado, ante el Señor no podemos echarle la culpa ni al diablo. Porque caemos nosotros porque nosotros le dimos cabida a ese pecado. Antes éramos esclavos. En el capítulo 6 de Pablo, como le digo, él habla mucho de la esclavitud que nosotros vivíamos antes. Una esclavitud del pecado. Un esclavo no podía hacer lo que él quería. El pecado nos dominaba y nos llevaba a desobedecer siempre a Dios. Pero una vez cuando nosotros venimos a Jesucristo, Jesucristo nos liberta de la esclavitud del pecado y ahora se nos da el Espíritu Santo y nosotros decidimos si obedecemos o no obedecemos a Dios. Si le desobedecemos o no le desobedecemos. Porque ahora, no por nuestras fuerzas podemos obedecer a Dios, pero se nos ha dado el Ayudador, el Consolador, el Espíritu Santo, para que podamos resistir las acechanzas, las tentaciones del diablo. Aleluya. Gloria al Señor. Cuando nosotros pecamos, no podemos, como dije, echarle la culpa a nadie. Tenemos que reconocer, Señor, te fallé, perdóname. Aleluya, confesale, séle abierto, Señor, hice esto y esto, sé que te ofendí, perdóname. Y dice la Biblia que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos de nuestros pecados y librarnos de toda maldad. Aleluya, gloria al Señor. Y sigue diciendo, a la mujer dijo, entonces el Señor hace el juicio contra la serpiente y le dice, Jehová dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Entonces hace el juicio contra la mujer. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será sobre tu marido. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la mujer, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Aleluya. Y el Señor maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Una consecuencia, la tierra cayó, la maldición del pecado cayó también sobre la creación por la desobediencia del hombre, por el pecado. Y hermanos, si ellos, como dije al principio, vivían en ese lugar de deleite y por haber desobedecido a Dios, Dios los sacó de allí. Eso termina diciendo que Dios lo sacó del huerto del Edén, aleluya, y puso allí a unos querubines para que lo guardaran. Ya el hombre no podía entrar allí, ya no podía entrar a ese lugar de delicia, sino que dice que tenía que trabajar con el sudor de su frente y que la tierra le iba a producir espinas y cardos. O sea, iba a ser duro. Y nosotros podemos experimentar, ¿verdad?, lo duro que es, aleluya, la vida sin Cristo, la vida sin Dios. Porque muchos han nacido, ¿verdad?, han crecido en la iglesia, han escuchado y no han probado al mundo. Pero los que venimos del mundo podemos ver qué mal, ¿verdad?, cuando uno mora en el pecado, cuando uno practica el pecado. Es lo más terrible. Aleluya. Y la consecuencia del pecado de Adán y Eva la estamos sufriendo hasta el día de hoy, toda la humanidad. Todo esto que usted ve, toda esta violencia, toda esta maldad es consecuencia del pecado de Adán y Eva. Incluso nosotros todavía cristianos sufrimos, aunque Cristo pagó por nosotros, nos compró, nos salvó, nos libertó del pecado. Todavía en nosotros hay una vieja naturaleza que Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos que hay una ley dentro de mí, aleluya, la ley del pecado. Aleluya, que si yo no me someto al Espíritu para que Él me ayude a poder dominar el pecado me va a dominar a mí. Aleluya, el pecado todavía está dentro de mí. Aleluya, yo tengo que darle muerte a ese pecado todos los días tengo que darle muerte. Pero la consecuencia, lo que recibió el ser humano por causa de Adán y Eva, todavía lo vemos hasta el día de hoy. Romanos capítulo 5 dice que el pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado la muerte. La consecuencia del pecado es la muerte. La muerte, la separación de Dios y la muerte física. Aleluya, la muerte física hasta los cristianos la van a experimentar. Pero la muerte eterna no nos va a tocar. La segunda muerte que le llama la Biblia, esa no es para nosotros. Aleluya. Pero eso es gracias al Hijo de Dios, no porque nosotros hayamos sido buenos, no porque nosotros podamos hacer algo, sino porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, aleluya, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Hermanos, el pecado es tan malo, es tan terrible, que cuando ellos pecaron, se introdujo el pecado al mundo y dice que el pecado pasó a todos los hombres. Entonces, por cuanto el pecado pasó a todos los hombres murieron. Aleluya, todos nacen bajo esa desobediencia. Muchos estudiosos dicen que la causa era porque ese fruto también tenía algo que cuando ellos lo consumieron contaminó la sangre del hombre. Entonces todo el hombre nace con la sangre contaminada del pecado. Y no había nada, hermanos, que puede librarnos del pecado, reconciliarnos con Dios. El pecado separa al hombre de Dios, rompe la comunión de Dios con el hombre o el hombre con Dios, aleluya, y lo vuelve enemigo de Dios. Y no había nada, y no hay nada que pueda el hombre pagar para reconciliar y volver a tener esa relación con Dios si no era solamente por la sangre. En el antiguo pacto, en el antiguo testamento que Dios, en el antiguo pacto que Dios le dio al pueblo de Israel, o el viejo pacto que le llama el libro de Hebreos. Para que el pueblo de Israel pudiera tener una relación con Dios, cuando pecaba ellos tenían que ofrecer un sacrificio de sangre, un cordero, ¿verdad?, que sin mancha, era un cordero perfecto, que todo simbolizaba a un sacrificio que había de venir. Porque el hombre no podía ofrecer dinero, no podía ofrecer ni su propia vida, porque su vida estaba ya contaminada con el pecado. Si nosotros hubiéramos decidido morir en la cruz del Calvario, nosotros le decimos: Dios, yo voy a morir para que tú me aceptes como sacrificio. No lo hubiera aceptado porque usted y yo estamos contaminados. Tenía que haber sido un cordero perfecto. Alguien perfecto tenía que morir. Alguien sin culpa, alguien inocente tenía que tomar la vida. Eso es lo que significaba el sacrificio de los animales. Un cordero perfecto. Alguien que no había cometido pecado tomó el lugar del culpable, el hombre culpable porque cometió pecado contra Dios, pero entonces viene el cordero y sustituye al hombre. El inocente muere en el sacrificio, es derramada su sangre y el hombre pecador, el hombre culpable sale libre, sale inocente. Aleluya. Todo eso simbolizaba al sacrificio del Hijo de Dios. Y lo que estaba hablando es que el pecado es tan malo, tan tremendo, tremendamente malo, que tuvo que venir el Hijo de Dios a la tierra, tomar el cuerpo de un hombre y sufrir en la cruz del Calvario, derramar su sangre para poder hacernos aceptos ante los ojos de Dios, para poder reconciliarnos con Dios. Aleluya, si el pecado no fuera tan malo como muchas veces lo tomamos nosotros, livianamente, aleluya, era innecesario que Cristo muriese. Simplemente nada más le decimos: Dios, sorry, te ofendí. Pero no solamente con decirle: Señor, perdóname, o arrepentirse uno de su pecado. Tiene que poner su confianza completamente en el sacrificio y la resurrección de Jesucristo. Aleluya, el sacrificio como expiación por el pecado nuestro y la resurrección, aleluya, que Dios le da al Señor Jesucristo como testimonio, como una factura de que Él aceptó el sacrificio que Él hizo a favor de nosotros. Ahora dice que por su resurrección somos justificados, somos hallados justos delante de Él. Cuando nosotros reconocemos nuestra calidad de vida, que estamos en desobediencia, que estamos separados de Dios y que nos estamos hundiendo, que si continuamos en nuestro pecado va a haber una consecuencia, y esa consecuencia es la muerte eterna, la separación con Dios, aleluya. Tenemos, entonces vemos al Cordero en la cruz del Calvario y clamamos a Dios por su misericordia. El hermano Heriberto predicaba el viernes aquí, hundidos era, pero no muertos todavía. Sí. Aleluya, ¿por qué? Porque clamó a Jesucristo: sálvame, maestro. Si el pecado nos está hundiendo a la muerte, a la desesperación, tenemos que mirar a la cruz del Calvario y decir: sálvame, Señor, ten misericordia de mí, perdóname. Aleluya. Y dice la Biblia que nuestros pecados van a ser perdonados, pero cuando ponemos nuestra confianza en el único que puede justificar al hombre, el único que puede hacer justo al hombre por medio de su justicia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el Evangelio, hermanos, que Él murió por nosotros, pagó nuestras culpas, llevó en la cruz del Calvario, dice que en su cuerpo, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz, el castigo para que ahora nosotros tengamos paz con Dios, fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya, Él murió por nosotros. Gloria a Dios. La consecuencia del pecado de Adán y Eva fue tan terrible que trastornó toda la creación. Pero el Hijo de Dios vino, aleluya, a deshacer esas obras, las obras del diablo, las obras del pecado. Hermanos, esa es la consecuencia del pecado de Adán. Por ahí entró el pecado. Y el pecado, la muerte. La paga del pecado es muerte. El primer pecado fue introducido por Adán, ¿verdad? Pero el pecado no solo tiene consecuencias personales, sino que afectan también a los que nos rodean. Aleluya. El pueblo de Israel, Dios lo saca de Egipto. Estaban cautivos, estaban allí. Dios los saca, los trae al desierto, ¿verdad? Al Mar Rojo, abre el Mar Rojo, hace maravillas, señales, prodigios, muere la generación, duraron 40 años en el desierto, cruzan el Jordán por medio de Josué y conquistaron la primera ciudad, Jericó. Pero Dios les dio un mandamiento que cuando conquistaran a Jericó, no tomaran, destruyesen todo. Aleluya, los reyes, a todo lo que tenía vida en Jericó, y que nadie tomara de las posiciones de ellas excepto el oro y la plata, pero no eran para ellos, sino era para el tesoro de Dios, era para Dios. Aleluya, Dios les dio esa advertencia, se la dio a Josué, y Josué se la dio al pueblo, como buen líder, ¿verdad? Como sustituto de Moisés, él instruyó al pueblo, le dice: vamos a conquistar Jericó, Dios nos va a entregar a Jericó en nuestras manos, Él va a entregar a nuestros enemigos, vamos a conquistarla, pero tenemos que destruir todo lo que tienen, animales, todo lo que haya vida ahí en Jericó. Y no van a tomar nada para ustedes, aleluya, sino que la plata y el oro será para nuestro Dios. Pero dice la Biblia que cuando llegaron y empezaron a destruir Jericó y todo, dice que hubo un hombre que se llamaba Acán, que cuando entró allí, sus ojos se llenaron de codicia al ver unos lingotes de oro y plata, unas monedas, unos siclos de plata y un manto babilónico. Dice que se llenó de codicia y lo tomó. Aleluya. Y derrotaron a Jericó y se fueron, ¿verdad? Y hicieron un campamento ahí. Manda la siguiente ciudad que iban a destruir era Ai, una ciudad pequeña. Ellos, Josué mandó a que miraran, ¿verdad? A que inspeccionaran en el área cómo estaban las ciudades, si eran fuertes, si podían ir, ¿verdad? Josué sabía que podían derribarla porque Dios iba delante de él. Dios se lo prometió que iban a destruir a todos los enemigos de la tierra de Canaán. Y los espías vuelven y le dicen, no suba todo el pueblo porque ¿para qué va a fatigar a todo el pueblo? Manda a 3,000 hombres para que destruyan a Ai. Y se fue la historia y dice que fueron supuestamente ellos a vencer a los de Ai, pero los de Ai salieron y Israel salió corriendo delante de Ai y mató a los pueblos de Ai, mató como a 36 hombres de Israel. Dice que cuando llegaron ante Josué, dice que Josué y los ancianos rasgaron sus vestidos y se humillaron delante de Dios. Y hizo la oración y empezaron a hacer la oración a Dios. Y vamos a Josué capítulo 7, versículo 10. Josué 7, 10. Josué y los ancianos se humillaron delante de la presencia del Señor. Se echaron cenizas y se vistieron de cilicio hasta la tarde. Y le hizo la oración Josué a Dios que qué había pasado, porque lo habían sacado de, mejor si eran quedado del otro lado del Jordán, que los enemigos lo iban a rodear y lo iban a destruir. Y viene la respuesta de Dios. Hijo, en el versículo 10 dice, Jehová dijo a Josué, levántate porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado, le dice. Hermanos, pero dice que un hombre nada más fue el que pecó. Es un hombre que tomó el lingote de oro, el anatema. Dios le dice, no tomen del anatema. Y solo un hombre pecó. Un hombre agarró el anatema y se lo llevó y lo encerró y lo escondió debajo de la tienda, ¿verdad? Aleluya. Pero Dios, me llama la atención que Dios le dice, Israel pecó, ha pecado. Y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. ¿Cuál era lo que le había mandado? Que no tomaran del anatema. Aleluya. Y también han tomado del anatema y han hurtado. ¿Por qué? Hasta han hurtado. ¿Por qué habían hurtado? Porque Acán le robó a Dios. Porque el lingote de oro y la plata eran para Dios. Por eso le dice, han hurtado. Han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres, entre lo que tenían ahí en su tienda. Y conocemos la historia que Dios le dice, santifica al pueblo y yo voy a venir a ti, voy a escoger una tribu. La tribu que yo escogiere, escogeré una familia. Y la familia que yo escogiere, ese es el culpable. Y a ese dice, quemarás con todo lo que tiene y con su familia. No solamente este hombre pecó y su consecuencia vino contra él, sino contra su familia y contra el pueblo de Israel, contra toda la congregación. La consecuencia del pecado no solamente es para nuestra... Dios dice, el alma que pecare, esa morirá. Pero un hombre, aleluya, o una mujer que pecan, ¿verdad? En un hogar, o un niño, o un hijo, trae consecuencias a su hogar. Si nosotros como congregación estamos en pecado, uno, dos, va a haber consecuencias en la congregación. Aleluya. Aleluya. Una mujer que comete adulterio, una mujer que deja al esposo por otro, así, hay consecuencias. Imagínense que una familia se quede solamente el esposo con los hijos, se destruyó ese matrimonio, hubo separación, hay consecuencia del pecado. Esa es la consecuencia de la desobediencia. No solamente el que peca tiene consecuencias, sino los que lo rodean. Aleluya. Porque el enemigo es astuto y eso es lo que quiere el enemigo. Satanás dice en la Biblia que vino a matar, hurtar y destruir. Aleluya. Santo Jesús, aleluya. Hermanos, y entonces dice que en el versículo 15, de ahí mismo, de ese mismo capítulo 7, dice, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto han quebrantado el pacto de Jehová y han cometido maldad en Israel. Y conocemos cómo terminó la historia de Acán, que fue apedreado y fue quemado con todo lo que tenía, por el pecado, por la desobediencia. Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Todo esto, Romanos capítulo 10, 1 Corintios 10 dice que todo lo que le aconteció a Israel, todo lo que aconteció en el Antiguo Testamento, todo lo que aconteció quedó ahí escrito para que es una enseñanza para nosotros, para que nosotros no hagamos lo mismo, para que nosotros no codiciemos cosas malas, para que nosotros no desobedezcamos a Dios. Hermanos, a nosotros se nos ha dado, como dije al principio, se nos ha dado promesas. Tenemos que serle fiel a Dios. Volvemos al primer versículo donde comenzamos para ir cerrando. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios. Voy a terminar con esta parte B del versículo. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si nosotros estamos en pecado, si hay alguien que no tiene a Cristo y está muerto en pecado, dice que la consecuencia, el resultado de eso es la muerte, la separación de Dios. Pero el versículo no termina ahí, termina en una esperanza. El pecado, su consecuencia, la muerte. La muerte, más el regalo, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hace un contraste. El pecado te mata, te separa de Dios. El pecado me mata, me separa de Dios. Pero Dios me da, me regala vida eterna en Cristo Jesús, en Él, en Jesús, en nuestro Salvador, Señor nuestro. La pregunta es, y quizás todos decimos que somos cristianos. Yo le hice una pregunta a un compañero, un muchacho de trabajo, y él dice que es cristiano, pero yo le dije, ¿tienes salvación? ¿Eres salvo? Aquí la pregunta es, ¿tienes salvación? ¿Tienes el regalo de Dios? ¿Tienes la vida eterna? ¿La has tomado en tus manos? ¿Has tomado ese regalo? Un regalo es algo que le diga, toma, yo te regalo esto. Una dádiva, aleluya, una promesa. Dice que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. La muerte, el pecado, no solamente se manifestará en ese día del juicio, la separación eterna con Dios, sino una persona que está constantemente en una práctica del pecado, su vida es una vida muerta. Es una vida que no produce el fruto del Espíritu de Dios. Es una vida de que separación con Dios, y se nota. Por más que uno quiera esconder, hermanos, nuestra vida, se va a notar en un momento a otro lo que somos. Como dije, por eso no es de que nosotros vengamos a la iglesia, nos congreguemos, porque si no es, tenemos vida eterna. Estamos seguros de que si morimos en este momento, está usted preparado para encontrarnos con nuestro Creador. Estamos listos si el Señor nos llamara en este momento. Aleluya. No es por lo que hagamos nosotros, sino por lo que hizo Jesús. Por eso dice que el regalo es una dádiva, es de que la tomemos. Pero después de que nosotros tomamos esa dádiva, ese regalo, hermano, nuestra vida es transformada. La Biblia dice que somos Segunda de Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. La vida de pecado pasó, la vida de desobediencia pasó, y todas son hechas nuevas. La nueva vida que el Espíritu Santo produce en la persona que viene a Cristo. La persona que recibe a Cristo como Señor y Salvador, no solamente recibe la salvación, sino que recibe el Espíritu Santo para que Él produzca en uno el fruto del Espíritu, que es la vida de Cristo en nosotros, el carácter de Jesús, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, dominio propio. Esa templanza, dominio propio, ¿cómo la necesitamos para vivir nuestra vida cristiana? Hermanos, el Señor nos habla a diario, constantemente, por los mensajes, por la palabra cuando la leemos. Y nosotros en este país de Estados Unidos, dice la Biblia que al que más se le da, más se le demanda. Aquí el que no puede tener, aquí el que tiene una Biblia, ¿verdad?, tiene poco, pero la mayoría tiene muchos. Aquí la Biblia se pueden conseguir y la palabra de Dios se nos predica, se enseña. Más que todo en nuestra congregación aquí en Sarerton no tenemos excusa. La palabra es predicada, el mensaje de Dios es dado, la amonestación de Dios, el consejo de Dios. Y muchas veces creemos que Dios dice, no hagas esto, no hagas esto, porque viene el pensamiento del enemigo, porque Dios es un Dios malo. Dios quiere que nosotros no probemos esto. Dios quiere lo mejor para el ser humano. Dios quiere lo mejor para el hombre. Dios puso a Adán y a Eva en un lugar de deleite, en una casa de deleite. Les dio todo, les dio el mundo entero para que lo gobernaran. Y solamente una cosa le dijo, que no lo tocaran, ni aún lo miraran, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Le dio todo. Dios le dice al hombre, no peque. Aleluya, porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Dios nos dice a nosotros, no pequemos ya. Nosotros hemos sido restaurados en la relación con Dios, como le dije, por la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos dice, camina en una vida de santidad, en obediencia a mi palabra, porque yo quiero bendecirlo, porque yo quiero estar con usted, porque yo quiero disfrutar una relación contigo. Él no nos dice eso porque no quiere que nosotros satisfagamos nuestros deseos. Es que es malo. Y el pecado nos separa de Él. Entonces Él sabe que si nosotros pecamos, la paga de ese, la consecuencia es pecado, muerte. Es lo contrario a la vida. Él es la vida. Entonces cuando pecamos, nos desligamos de la vida. Ya la consecuencia de eso es la muerte. Pero si hay alguien aquí que no conoce a Cristo y está en muerte espiritual, que está sin Cristo, sin una relación con el Dios verdadero, Dios te dice, yo te amo y mi Cristo, mi Hijo, murió por ti y vine para darte vida eterna. Vine para restaurar mi relación contigo. ¡Aleluya! Y si alguno de nosotros, creyentes, hemos resbalado, hemos caído, dice que si el justo cayere 7 veces, dice que no quedará postrado, que el Señor lo agarrará con su mano derecha, lo levanta. Si hemos fallado al Señor, tenemos que simplemente es reconocerlo. Reconocer que hemos fallado y pedirle perdón y decirle, Señor, ayúdame. Si estamos batallando con un pecado específico que nos quiere controlar nuestra vida, simplemente tenemos, orale, Señor, ayúdame. Nuestro Señor es todopoderoso. Nuestro Dios, no hay nada imposible para Él. Él es más poderoso que el pecado que nos puede estar dominando. Él es más poderoso que la tentación que está tocando a su corazón, a mi corazón. Hoy es que el momento que le digamos, Señor, ayúdame. Yo quiero vivir una vida agradándote. Yo quiero disfrutar de esos deleites, la vida eterna. Jesús dijo que venía a dar vida y vida en abundancia, una vida de deleite. Y el que ha probado, el que ha experimentado la vida eterna, sabe que la vida eterna no tiene que esperar a gozarla hasta que muera. Desde ese momento usted disfruta, yo disfruto de esa bendición de la vida eterna. Ese gozo, esa paz, saber que estamos en paz con Dios, que cuando yo me muera, nosotros no nos vamos a encontrar con un Dios desconocido, aunque no le veamos, no veamos su apariencia, a través de las Sagradas Escrituras se nos es mostrado su carácter. ¿Quién es Él? Es un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios de compasión, pero es un Dios justo, es un Dios santo, un Dios que no tolera el pecado. Aleluya. Aleluya. Hermanos, pongámonos a pensar. Todo nos está diciendo, Cristo viene. Cristo viene por su iglesia. Retornará el Señor al recoger su novia, su amada. Estamos listos para irnos con Él cuando suena la trompeta. Como dije, se predica mensaje tras mensaje tras mensaje tras mensaje. Pero va a llegar el momento del cumplimiento de la palabra, como se ha cumplido desde los principios, desde que Dios habló por sus profetas. Venía el Mesías, viene el Mesías prometido, vino y el pueblo no se dio cuenta. Se predica ahora el retorno de su Hijo amado por la iglesia. Desde el tiempo de los apóstoles se predica: estad atentos y velad, oíd y velad, estad atentos, porque no sabéis el día que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos el día y la hora, pero todas las señales están señalando algo: el retorno de nuestro Rey, el retorno de nuestro Señor. ¿Estás preparado? ¿Estoy yo preparado para oír la voz? Aleluya. Porque quizás yo puedo estar predicándoles aquí, pero no estoy listo. Yo tengo que, ese mensaje es para mí también. La consecuencia del pecado, yo tengo que tomarla en serio en mi vida. Aleluya. Porque si no, va a producir en mí la muerte. Vamos a inclinar los ojos, nuestros rostros, y vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por su consejo, Señor. Ahora te pedimos, Señor, escudriñanos, Señor, escudriña nuestro corazón, escudriña nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos. Solo usted y nosotros conocemos la vida, Señor. Hay cosas en nuestra vida que quizás, Señor, se nos son ocultas. Señor, revélanoslo, Señor, si estamos mal delante de usted. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesús, Señor, sálvalo. Señor, he expuesto el mensaje de tu palabra. El único que trae convencimiento eres tú, Señor. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate, extiende tu mano para que se hagan señales, prodigios, sanidades en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Confirma la palabra, Señor. Aleluya, el altar se abre para todo aquel que no tiene salvación, para todo aquel que no está seguro si tiene salvación, aquel que no tiene a Cristo. El Señor hoy le hace la invitación a venir a Él y Él le dará vida eterna a través de su Hijo Jesucristo. Si hay alguien que no conoce al Señor Jesús, pase, quiere recibir al Señor Jesucristo, levanta la mano, aleluya, ahí donde está, ven a Jesús. Y hoy, dice la Biblia que hoy es el día de salvación, hoy es el día de que el Señor Jesús quiere salvarlo de su pecado, quiere darle vida eterna. Hay alguien que quiere aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, que quiere darle su vida a Él, aleluya. Santo Jesús, alguien que quiera dar su vida al Señor Jesús. El altar se abre también para todo aquel que necesite la oración, aleluya. Todo aquel que necesite que el Señor haga un milagro en su vida, que el Señor le ayude a vencer algún pecado, alguna prueba, alguna dificultad que está haciendo. Todo aquel que desee oración puede pasar al altar, aleluya. Los hermanos aquí estarán orando. Aleluya, le voy a pasar la mano a mi hermano Clemente, aleluya, y él continuará con lo que el Señor le dé en su corazón, aleluya, gloria al Señor. El altar todavía está abierto, el llamado está abierto, el hermano Clemente seguirá.